Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Salva tiene 28 años y es una de las aproximadamente 500 personas sin hogar que duermen en el aeropuerto de Madrid-Barajas y sobre las que las distintas administraciones no se ponen de acuerdo para darles una solución. La Archidiócesis de Madrid ha constatado en un informe que 4 de cada 10 personas que buscan refugio en estas instalaciones salen de ellas para trabajar y que la mayoría lleva más de 6 meses durmiendo allí. Es el caso de Salva, que lleva más de 3 años. Su historia nos lo acaba de contar aquí en Herrera en COPE, Toñi López.
Una historia difícil con un padre que les abandonó, una madre alcohólica y un hermano en prisión. A pesar de las dificultades, estudió imagen y sonido y llegó a trabajar de DJ, su pasión. A los 23 años se independizó y se fue a Murcia, pero perdió su trabajo y a su vuelta a Madrid, ya sin relación con su familia, acabó durmiendo en Barajas. Desde diciembre de 2022, Salva duerme en la T1 y en su misma situación, dice, hay incluso embarazadas.
Conozco trabajadoras que duermen aquí, trabajadoras que trabajan fuera, personas embarazadas, o sea, mujeres embarazadas y parejas embarazadas. Yo conozco un caso que duerme cerca mío, le pregunté si podía hablar sobre ella y me dijo, mientras digas y no me digan mi nombre porque mi familia no quiere estar aquí, perfecto.
Salva hoy todavía no ha comido y sus únicos ingresos son los 20 euros que le envía su actual pareja, que también le paga el móvil a través del cual envía currículums, y advierte, es muy fácil llegar a su misma situación.
Todo el mundo, ahora mismo la gente normal, trabaja. Te quedas sin trabajo, ya tienes un 80% garantizado de que en 2 meses, si no encuentras trabajo, te vas a la puta calle. Porque si estás en un piso de alquiler, no vas a pagar el piso. Así de fácil te lo pongo. La probabilidad de una vez quedado sin trabajo es un 80 o un 90%.
En Herrera, en COPE, Salva ha denunciado las trabas de AENA para repartir ayuda a las cerca de 500 personas que están en su misma situación. Una situación que en muchos casos ni conocen sus más allegados.
Y este martes ha entrado en vigor la reforma del Reglamento de Extranjería, con la que el Gobierno pretende regularizar a más de 900.000 migrantes en los próximos 3 años. Sin embargo, la norma deja en el limbo a 240.000 solicitantes de asilo. Es por ello por lo que el Ejecutivo ha decidido reactivar la iniciativa legislativa popular, respaldada por 900 organizaciones sociales, tras más de un año estancada. Sefi García.
Según el reglamento, si se les deniega el asilo, el tiempo que han esperado no contará para su regularización por arraigo, abocándoles a la ilegalidad. Desde el Servicio Jesuita a los Migrantes, Javier Moreno se pregunta si también estarán excluidos de la regularización extraordinaria.
El criterio que está teniendo el Ministerio para personas solicitantes de asilo es excluirles directamente de cualquier posible arraigo. Creo que es sensato preguntarse si esa regularización va a hacer esa distinción.
El Gobierno reactiva esta iniciativa que lleva más de un año parada por presión de las organizaciones sociales. Jorge Serrano, coordinador de la ILP, cree que puede haber consenso.
La Iglesia Católica ha tenido aquí un papel absolutamente extraordinario a la hora de ir intentando generar consenso, y aquí pueden tener también un papel muy relevante. Nosotros estamos esperanzados.
En España hay 1,5 millones de migrantes trabajando en situación irregular.
Y ya ha quedado restablecida la incidencia que desde esta madrugada ha afectado a varios servicios de Telefónica en 7 comunidades autónomas. Una incidencia que se ha producido cuando Telefónica realizaba una actualización del sistema y que se ha notado en telefonía fija, internet y el servicio de emergencias 112. Andalucía es la comunidad más afectada. Samuel es dependiente de una tienda en Sevilla y nos ha contado a COPE cómo han sido las primeras horas.
Directamente es que no nos está dejando hacer las devoluciones de forma correcta como otros días y súper lento los terminales.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid prepara la despedida de Ancelotti y la llegada de más refuerzos. Bruno Casar.
Es la última semana del italiano a cargo del equipo, con la mirada puesta en ese último partido, el sábado, ante la Real Sociedad, mientras que seguimos a la espera de que el Real Madrid comunique oficialmente precisamente la salida de Ancelotti y la llegada de Xavi Alonso. En cuanto a fichajes, solo oficial la llegada de Hausen, del que Iraola, su entrenador en el Bournemouth, decía esto ayer en rueda de prensa.
Obviamente es un jugador al que nunca quieres perder, porque ha sido muy bueno para nosotros. Pero por otro lado, también estoy feliz, porque se va al Real Madrid, que es lo que él realmente deseaba. Y obviamente le deseamos que todo le vaya bien. Ese es el sentimiento que tenemos hacia él.
Lo siguiente en el conjunto blanco será anunciar la llegada de Carreras. En el Barça todo pasa por el plan Renove, y en esas Laporta confirmó que están encarriladas las renovaciones de Lamine Yamal y de Frenkie de Jong, y mañana mismo incluso podría hacerse oficial la ampliación de contrato de Hansi Flick.
Es la última hora en Herrera en COPE. Seguimos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Novedades en la Champions de la próxima temporada.
Quieren eliminar las prórrogas.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Fantásticos precios, fantástico es Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera. Tresillos elegantes, rinconeras espaciosas, originales y diferentes. Las chaiselongues que tanto se llevan y gustan. Buenísimos precios. Un sinfín de sofá cama con fantásticos precios están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
¿Tu colchón ya no es lo que era? Con los packs oferta de Dormitorum con descuentos de hasta el 70% tendrás el descanso que te mereces. Colchón más protector, sofá más cojines, canapés más almohadas. No los dejes escapar. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Alerta Verde, gracias a un nuevo fenómeno meteorológico, nos trae los mejores precios de Canarias. Las autoridades recomiendan descubrir esta exhibición de precios en el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 22 de mayo en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Imagina un lugar donde las ideas vuelan más alto que tus expectativas, la productividad se dispara y la creatividad fluye. Bienvenido a La Ventana Workspace en la Rambla Centro, el espacio perfecto para trabajar. Descubre todas las opciones que te ofrece nuestro coworking en larramblacentro.com. La Ventana Workspace, no querrás volver a teletrabajar.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida, cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación.
No creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Di adiós a seguir contándole tus sueños a la almohada y ven a la Universidad Fernando Pessoa Canarias a hacerlos realidad. Estudia óptica y optometría en la universidad líder en Canarias, con mayor número de titulaciones sanitarias y mayor formación práctica de todo el archipiélago. Entra en ufpcanarias.es e infórmate. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
Traumatología general y de columna en Hospital San José, con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Vuelve la gran fiesta de la ganadería. El 24 y 25 de mayo te esperamos en la Feria del Ganado en la Granja Agrícola del Cabildo, en Arucas. Disfruta de catas, música en directo, actividades infantiles y del concurso de ganado selecto. Anímate y ven en guagua. Organiza la Consejería del Sector Primario del Cabildo de Gran Canaria.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿La negatividad se contagia?
Ah, por supuesto. Elementos afectivos se contagian. Es un fenómeno que se llama resonancia límbica. El sistema límbico es el cerebro emocional y está en comunicación el cerebro emocional de una persona con el del otro. Van captando información y se van sintonizando. Y si alguien te está constantemente diciendo, oh, ¿te has fijado esto? Uy, ¿has visto qué desastre? Llega un momento en que lleva tu atención.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas.
Entra ya en cope.es.
La teoría es que desaparece el veterinario de explotación, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que usted se lo sabe bien como ganadero.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las bajadas de precios de entre 2 y 4 euros para trigo.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues es que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Martes de tertulias de compañeros, en este caso compañeras periodistas. ¿Qué tal, Paz Bernal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muy bien, muchas gracias.
Hola, Laura Torres, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, muy bien.
Oye, todavía gracias. En shock por esa noticia del fin de semana, de este chico de Gambia, pues abatido a tiros. Fíjate que nosotros hemos hablado hace unos minutos con una trabajadora social que incluso nos comentaba, porque hablamos con ella fuera de antena, que tenía ahora con él el próximo lunes. Es decir, ayer lo iba a ver, iba a charlar un poquito con él y demás, pues para saber cuál era su situación. Y parece que este chico estaba totalmente integrado, que incluso llegó a dar clases. Ustedes seguramente habrán leído parte de la noticia, que tenía trabajo, que hablaba muy bien, que era muy tranquilo, pero que en un momento dado, vete a saber por qué, no sé si por la sobresaturación que estaba viviendo, que sufrió en el centro de acogida, empezó a cambiar. ¿Y cómo es posible? Nos preguntábamos con la trabajadora social, Susana Socas, que nadie se hubiese dado cuenta de esto, ¿no? Para por lo menos evitar este comportamiento, ¿no? Es decir, ella hablaba un poquito del sistema de desprotección, la desacogida que arroja, las incompatibilidades de vida incluso, pues que arroja situaciones de estas características, ¿no? Y a ver si podemos hablar también, pues quizás mañana o quizás dentro de un rato, con uno de los amigos de Abduli para que nos explique qué pasó. Porque mira que hablamos de magrebíes que son polémicos, que generan mucha alarma social, que generan situaciones que no nos gustaría sufrir ni ver, sobre todo en ciertas zonas de Las Palmas de Gran Canaria. Pero este era todo lo contrario. ¿Y cómo acabó, Laura? Tremendo, ¿no?
Sí, a ver, esto es una tragedia. Obviamente es una tragedia que ha sucedido, pues por que no sé si tenía que haber sucedido o no. Le podría haber pasado a cualquiera. Yo creo que a lo mejor esta situación suya personal de quizás un brote psicótico, no soy experta, pero nos podría haber pasado a cualquiera, pero ten en cuenta lo que estos chicos llevan atrás. Entonces todo eso puede evolucionar en un momento determinado, que el cerebro tenga un clic que de repente pues haga que se te convierta tu vida en otra historia y que salgan todas las miserias de repente y tengas visiones, tengas, no sé, ¿vale? Creo que debe haber sido algo así, ¿no? El caso es que es una tragedia que, como digo, le podía haber pasado a alguien de cualquier nacionalidad, porque no estamos ninguno exentos de este tipo de crisis que pueden suceder, pero sí que es verdad que detrás de todo, pues con todo lo que está saliendo, pues es verdad que hay un fallo en el sistema, ¿no? O sea, venimos alarmando de que esto ya pues es insostenible, no hay recursos suficientes, no tenemos en Canarias la capacidad de darle el apoyo que necesitan a todos estos menores, y es verdad que se está haciendo. El chico, como bien dices, estaba integrado, pero muchos hay que tienen dificultades porque por diferentes cuestiones burocráticas no consiguen tener su identificación para poder formarse, para poder acceder a estudios, y esto pues es un fallo del sistema que estamos nosotros pagando, pero que realmente estamos demandando apoyo
nacional, ¿no? Por precisamente uh-huh, todo sí, esto, sí, porque sí, no sí. tenemos esa capacidad, yo creo. Y lamentablemente, pues mira, ha tenido que ocurrir una desgracia para que tal. Pero sí que es verdad que luego, por lo que dice, creo que también es, o sea, es denigrante que hayan tenido que, y me salto a otro tema, vivir estos chicos en situación de desprotección porque sus cuidadores o el entorno que tenían en los centros de acogida pues han estado practicando unas vejaciones o unas faltas de respeto e incluso se ha tenido que cerrar un centro
sí.
y bueno, sigue siendo una
no, pero está
una
bien.
Incapacidad de resolver en el sistema.
Está bien, Laura, porque yo además lo decía en la introducción, yo creo que son piezas diferentes, pero que a fin al cabo terminan en el mismo lugar, ¿no? Es decir, y tienen, bajo mi punto de vista, el mismo origen, porque al igual que podemos ser comprensivos con este chico que actuó mal, vete tú a saber, oye, de repente los trabajadores del centro de menores de Bandama, que ya sabéis que, bueno, en principio vamos a ver si son procesados o no, pero se le atribuyen delito de contra la integridad moral, amenazas, escena de xenofobia. A lo mejor estaban sobresaturados también mentalmente, ¿no?
Claro.
Y llega un momento en el que actúas así. Uno actúa con un machete en la mano y el otro actúa pues gritando o profiriendo malos tratos, ¿no? Es decir, que yo creo que...
No tenemos de excusar a nadie, tienes toda la razón. Por un lado, hay que empatizar con el trabajador que está ahí sobresaturado y viendo unas miserias, porque han visto miserias, han visto cómo han llegado todas estas personas y probablemente tengan un dolor en su corazón por ver cómo estas criaturas han tenido que vivir. Habrán escuchado sus historias y también ellos tendrán sus problemas mentales que no se les está ayudando.
Y con unos chicos que reclaman, que piden, que no están bien ahí y que van más...
Claro.
Es que no es...
Lo menos que puede pasar cuando pasan en Estados Unidos estas desgracias que un menor coge un fusil y va al instituto, pues esos menores son normalmente menores que vienen de familias desestructuradas, con malos tratos, con padres alcohólicos, con diferentes problemas. Y estos críos, pues a lo mejor pueden derivar en ese tipo de situaciones como ha derivado a lo mejor...
Estos trabajadores, Paz, ¿cómo lo ves tú?
A ver, yo tengo que decir que no me caben excusas, quiero decir... A ver, que la policía, 5 policías disparen sobre un niño de 18 años y uno de ellos dispare en la cabeza y ese menor termine muerto, a mí me trajo a la mente gente cercana que conozco con problemas, con menores con problemas que en un momento determinado pueden llegar a, digamos, cometer algún error de este tipo, que es coger un cuchillo de dimensiones e intentar atracar o lo que sea. Y estoy casi segura, que si llega a tener un tono un poco más blanquito, a lo mejor se lo piensan un
Yo
poco.
Yo no estoy de acuerdo
que
contigo,
la policía, que la policía ahora diga que ellos también tienen problemas, como los trabajadores del centro, porque no le dan pistolas de estas eléctricas para no sé qué, a mí no me importa nada. No se puede disparar a un niño de 18 años.
Yo creo que hay que estar ahí.
Cinco policías.
Hay que estar ahí,
pero supuestamente son profesionales para solucionar este tipo de situaciones. Que los trabajadores del centro de Bandama puedan estar presionados, sufriendo y no sé qué, perdona. Esto es un trabajo voluntario. Si quieres trabajar en este sitio, lo aceptas, con todas las condiciones que tienes, pero ahora no puedes contar, no, es que yo le pegué o lo vejé porque estaba un poco saturado. Pues vete a trabajar a recoger papas al campito, que las papas normalmente no las puedes vejar, pero no te metas en un centro donde hay menores con problemas. No hay ningún tipo de excusa. Es verdad, como dice Laura, que esto es un problema que se está sobredimensionando y que evidentemente necesitamos apoyo. Estos chicos tienen que llegar a más sitios, tienen que ser compartidos por más sociedades donde se sea capaz de ser solidario con ellos. No nos pueden dejar solos, en eso estamos de acuerdo, pero eso no justifica en ninguna medida...
Mira,
que muera a balazos en un aeropuerto un niño de 18 años.
Eso se lo pregunté yo a la trabajadora social, a Susana Socas, que trabajó con él. Y ya te digo que incluso lo iba a ver el lunes, lo iba a ver ayer. Sí. Yo le preguntaba, ¿fue desmedida, desproporcionada? Ella no entró a valorar, decía, no lo sé. Y además, por lo que acabamos de decir, y creo que Laura también está de acuerdo, porque hay que vivir, hay que estar ahí en ese momento y ser profesional y ver que hay un chico que está fuera totalmente de sí, con un machete, y que vete tú a saber lo que puede hacer, y que incluso fue a atacar a un policía que se cayó, que sí es cierto que en ese momento no fue a por él, porque si no, lo hubiese matado tal cual con el machete, pero que había mucha gente ahí. No sé, Laura, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que hay que estar ahí para saber cómo se actúa.
Claro, claro. Yo no creo ni que los policías estuvieran saturados, ni que el color de la piel fuera un detonante para que sucediera esta desgracia. Yo creo que ellos tienen un protocolo y ellos son profesionales y saben cómo se tiene que manejar un arma. Y tampoco sé, habrá que investigarlo, si realmente apuntaron a la cabeza del chico.
Yo creo.
Claro,
yo también lo creo. Que deberían ser, yo también creo que deberían ser profesionales. Lo que me ha demostrado esta situación es que a lo mejor no son tan profesionales.
Pero a lo mejor, Paz, y perdóname, a lo mejor esa bala no fue direccionada a la cabeza, sino que hubo mucho movimiento y forcejeo. El chico estaba fuera de sí, parece ser. Entonces habrá que investigar, tendremos que esperar a que haya una investigación, unas declaraciones, y ya entonces podremos entrar a valorar. A mí tampoco, de primera mano, no me gusta hablar mal de la actuación profesional de personas que están allí. Es verdad también que son personas que trabajan en el departamento del aeropuerto, que normalmente no están acostumbrados a estar en la calle, sino que están allí por otro tipo de cuestiones, más de temas de pues visados, inmigración, pasaportes, etcétera, y que a lo mejor pues pero vamos, que están preparados para precisamente lidiar con este tipo de situaciones. Con lo cual, de primera mano, todo es, pues, supuestamente, ¿vale? Que tampoco nos vamos a valorar que ha sido un error muy, muy determinado de estas cinco personas que trabajan en la policía. Pero bueno, yo creo también que es verdad que pasa, habrá que investigar, y si sale así, pues estaré totalmente de acuerdo.
A ver, Laura, a mí lo más importante de todo no me parece exactamente ahora la segunda parte, que naturalmente yo estoy segura que la policía va a investigar, que si hay alguna forma de depurar responsabilidades se hará. Me da, digamos que me da igual, o sea, a mí lo que me parece, como tú además expresaste bien, me parece una auténtica tragedia que tengamos que vivir situaciones como esta.
Pero permíteme un segundito, nada más. Yo creo que sí es pertinente el debate de las pistolas Taser, o sea, las pistolas eléctricas. Yo creo que sí, porque si hubiesen tenido este tipo de dispositivo, pues seguramente no estaríamos hablando de la muerte de un chico, no estaríamos hablando de esto.
Claro, otros sistemas de inmovilización obviamente pues, habrían evitado.
Por lo tanto, cuando la SUP pide pistolas láser para evitar muertes como la de Abduli, pues a mí me parece muy pertinente. Me parece que están en lo cierto.
A mí también, pero siempre hablamos, es que donde quiera que mires, aquí hay un problema de, digamos, de inversiones en cosas que sí que valen la pena. O sea, invertir en no tener que matar a alguien porque tenga un cuchillo, sobre todo a alguien que tiene 18 años, Dios mío, que ya ha vivido una tragedia anteriormente antes de llegar aquí, que está claro que no estaba tan integrado como se dice, porque probablemente si estuviera tan integrado no hubiera tenido este brote psicótico o no hubiera pasado esta situación. Pues claro que sí, me parece importante que haya dinero para la policía para que tengan ese tipo de pistolas. Me parece importante que los centros tengan inspecciones y gente que vigile cuál es el trabajo que se hace, sobre todo porque estamos hablando de gente absolutamente indefensa, que son menores, Dios mío.
Y que haya personal para darle seguimiento cuando salen de los centros de menores.
Efectivamente, por eso te digo que los gobiernos sean capaces de ponerse de acuerdo y de decir, pues si en el País Vasco pueden haber 20 de estos niños y pueden estar especialmente bien tratados y protegidos, ¿por qué no están? Es que a mí me parece esta lucha política absurda, este reparto entre gobiernos y tal, céntrense en lo importante, que son los menores, que es su bienestar, que no tienen a nadie que los defienda, Y lo peor es que tienen a gente que los quiere maltratar.
Además, cuando yo decía que era un fallo del sistema, me refería a todo esto, Paz, por eso precisamente, porque es un fallo del sistema por no haber recursos. En la policía para reducir sin tener que llegar a disparar, porque no hay personal para ayudar a los cuidadores o para determinar quiénes están capacitados y quiénes no para estar ahí, y por mil cosas más, ¿no? Y porque luego además el sistema lo ha metido en política, cosa que no tendría que existir.
Bueno, vamos a cambiar de asunto, vamos a cambiar de tema, es muy interesante y yo creo que lo hemos tratado de diferentes puntos de vista, ¿no? Diferentes perspectivas. Pues por fin, mira que hemos hablado en varias ocasiones del proyecto, siempre decimos, de Teodoro Sosa, porque al fin y al cabo, digamos que es el promotor de todo, ¿no? De estos alcaldes renovadores escindidos de Nueva Canarias, y no solamente alcaldes, ¿no? Municipalistas Canarias Primero. A mí el nombre me dice algo, pero no termina de, no sé, de cuajar. No,
por
no
de,
lo
pronto, por de pronto no cabe en el titular.
Es raro. El nombre es raro, ¿no? Municipalistas Canarias.
Marketingiano no es.
Claro, no muy marketing, no. Desde luego que no. Y claro, yo le preguntaba, pero esto es una declaración de intenciones, Municipalistas Canarias Primero, porque estamos hablando de gobierno municipal, estamos hablando de acción municipal. Nos decía que no, que se va a presentar, en todas las instituciones y que va a conseguir apoyos también fuera de nuestras fronteras. Y que ayer, cuando se puso de largo, esperaban unas 300 personas y al final apareció más de 1,000. Tuvieron que cambiar la sala incluso, ¿no?, para poder atenderlos a todos, y se quedó gente fuera. Hombre, en principio, no sé cómo lo ven ustedes, pero no suena mal. ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, ¿cómo ves tú, Paz? ¿Cómo ves tú este Municipalistas Canarias Primero? Independientemente del punto marketingiano, que está claro que no lo tiene.
Exacto, que no cabe en el titular de un medio impreso. Yo sinceramente creo que esto demuestra, por una parte, lo cansada y harta que está la gente de esta mala política que se está haciendo no solamente en Canarias, sino también en el resto de España. Me parece un síntoma de que el personal se ilusiona y lucha y apuesta por algo que les puede ofrecer otra alternativa. Yo sí, le doy todo el beneficio de la duda, sinceramente te digo. A mí me parece que vamos a ver en qué se concreta, vamos a ver qué tipo de alianzas plantea, vamos a ver qué política hace, aunque bueno, según ellos la política que hace ya está demostrado, porque ya lo han hecho en cada uno de los municipios, ¿no? Donde está, de la gente que está participando. Pero bueno, yo creo que eso, que demuestra mucho hartazgo y que la gente está deseando que alguien les presente una alternativa.
Oye, por cierto, hemos hablado... Venga, adelante, Paz. Adelante, Laura, venga.
Que justo fue el pensamiento que tuve cuando empezó a moverse todo esto, ¿no? Y cuando he visto toda esa respuesta de la sociedad, he pensado justo lo mismo, Paz. Qué hartos estamos de la política que se está haciendo, que cualquier proyecto diferente resulta ilusionante para gran parte de la población. Yo realmente no sé a dónde va a llegar. Tendrá que evolucionar. Ellos prometen estar abiertos a todo tipo de alianzas. Hablan de un proyecto político que nace desde lo local. No sé en qué se transmitirá, en qué se convertirá eso luego a la hora de ir a buscar apoyo a nivel del gobierno central o a nivel nacional. Pero la cuestión es que lo que denota es un hartazgo, como bien dice Paz, de la sociedad frente
¿Ustedes
a...
¿Ustedes lo ven pactando con Nueva Canarias? Nos dijo que sí. Dijo, mal que me duela, pues sí, claro, pactaremos si quieren lo mejor para Canarias. Y por regla general, un partido que no se posiciona, que digamos que es de centro, que bebe un poquito de las fuentes de las dos corrientes, las dos posturas, normalmente termina desapareciendo, ¿no? Lo hemos visto a nivel nacional, UPyD o la última cuestión de Nueva Canarias, ¿no? A lo mejor este por ser municipalista no, pero lo ven ustedes pactando con Nueva Canarias, por ejemplo, porque yo honestamente, bueno, ya sabemos que en los municipios pueden pasar cualquier cosa porque son pequeñitos, ¿no? Y hemos visto partido PP-PSOE en Teror, por ejemplo, ¿no? Y otros tanto, ¿no? Pero ustedes lo ven o no.
Yo sinceramente creo que el planteamiento es tirar para adelante. Además, el Teodoro ya lo dijo claramente, pues si lo necesitamos lo haremos. Es que además a mí me parece que hacer política es hacer gestión de lo posible. Si no tienes los votos suficientes para gobernar, pues no podrás hacer nada. Así que tendrás que buscar fórmulas que te permitan eso, formar un gobierno y hacer cosas. Yo creo que a la gente lo que le pide el cuerpo es que te hagan caso, conozcan tus situaciones, que la política no sea algo de alto standing que no tiene nada que ver conmigo. Pues señor, usted está gestionando lo público y lo público tiene una parte mía. Una parte mía. Entonces, usted me tiene que dar explicaciones, tiene que hacer una gestión transparente y tiene que apostar por lo mío también.
Eso se ve en los municipios, Paz. En los municipios se ve, pero en un cabildo o en un ayuntamiento ya se difumina un poquito más.
Bueno, evidentemente, pero tendrán que hacer política de otra manera. Yo creo que como Laura y como yo hay mucha gente que ha pensado eso. Por lo menos tiene que haber un cambio. Por aquí no podemos seguir. O sea, esta clase de política no es la que quiere la mayoría, ni mucho menos. La mayoría quiere una política solidaria y una política de la que puedan formar parte todos, al margen de que sean de derecha, de izquierda, bueno, yo la ultraderecha ni la considero, pero bueno, quiero decir, al margen de todo eso, ¿no? Hay que vivir mejor y apostar porque la mayoría viva mejor.
Sí, está claro que la esencia es lo que les está diferenciando, es decir, que lleven las necesidades de cada uno de nosotros, porque a nivel local son capaces de intentarlo, ¿no?, en sus municipios, y que lo extrapolen a otro tipo de organismos mayores y con otro tipo de políticas, es la iniciativa que les ha hecho recopilar tantos adeptos o tanta gente que tiene curiosidad por acompañarles. Si se mimetizan con la política actual, terminarán obviamente no teniendo el éxito que pretenden. Entonces, ese valor diferencial yo creo que es lo que les va a permitir tener un hueco y a lo mejor, oye, si realmente son capaces de abrir nuevas vertientes dentro de otros organismos, como el cabildo, como bien dice Javier, pues bienvenidos sean, ¿no?
Bueno, vamos a ver cómo echa a andar este nuevo proyecto de Teodoro Sosa y otros alcaldes renovadores municipalistas, Canarias Primero. Oye, por cierto, ¿cómo ven ustedes todo este lío de Eurovisión? Que si no tendría que haber actuado Israel. Parece ser que todo comenzó porque Radio Televisión Española se quejó a Eurovisión, a la BBC, que es quien lo organiza, que Israel no debería haber actuado, ¿no? Pero claro, es que estamos hablando de un festival que debería ser apolítico. Y que me llama la atención que aquellos que critican que es un festival político, pues ahora quieran incluir una cláusula política de no dejar participar a un país por lo que está haciendo en la franja de Gaza, ¿no? ¿Cómo ves tú todo esto, Laura, y lo que está pasando ahora con esta comisión de investigación? No tuvimos comisión de investigación por la COVID, parece que lo vamos a tener por el televoto aquí en España e Israel. Laura.
A ver, hay muchos más pequeños detalles, aparte de lo que has comentado, Javier. Es que no solamente hubo una crítica, Isabel, por parte de Radio Televisión Española por su participación, sino también hubo un mensaje claro justo en el momento de iniciar el programa, criticando y defendiendo pues en favor de Palestina, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya fue el acabose. Detrás de toda la organización, quien paga principalmente es Israel, ¿vale? Israel y otros países que después de que se gestara lo que es Eurovisión con los primeros países europeos, que lo que buscaban era a través de la cultura, después de la guerra, bla, 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 pues tener un punto de unión, etcétera, pues Israel llegó un momento, junto con otros países, creo que Turquía y alguno más, que pudieron participar a cambio de una inversión. Y desde entonces Israel participa porque es uno de los grandes patrocinadores y empresas israelíes están detrás de todo esto. Entonces, es un tema entre político y comercial. Entonces, es complicado que no participe Israel, obviamente, pero en un momento como el actual, pues obviamente se genera polémica.
te voy a decir también otra cosa, no entiendo nada de las votaciones, ya no por España, sino ya ni por Israel ni por España, sino por el cómo llegan ciertas, o sea, ya se ha perdido la esencia de lo que es la música, que era lo que era Eurovisión, ¿no? Nos sentábamos de niños, no sé si ustedes se acuerdan, sí, claro, a ver y en los países nórdicos lo siguen haciendo, pero es verdad que ahora ya se ha vuelto ya un poco como más rocambolesco, ¿no? Ya no se aplaude la música, ¿no? La calidad de la música, de la melodía, de la letra o de lo pop o comercial que pueda llegar a ser ese verano. Ahora es lo más absurdo en ocasiones, y bueno, ya pues me salí un poco de la temática, ¿no? Pero bueno, por ponerlo todo y contextualizarlo, ¿no? Es un poco disparate ya todo lo que está sucediendo, bueno, en Eurovisión.
Sí, pero todavía se mantiene, no sé si es que yo soy muy romántico con Eurovisión o soy muy ingenuo, pero creo que todavía se mantiene cierta calidad musical, sobre todo en el montaje de Eurovisión sí es absolutamente brutal, ¿eh? Hay que decirlo en todos los sentidos, porque tú ves las actuaciones y cómo cambia el escenario de una a otra, la verdad es que eso es, hay muchísimo trabajo. Recuerden que cuando ganó Ucrania, tiro de memoria, creo que fue en 2022, siendo una canción muy mediocre, porque la canción era mediocre, ganó gracias al televoto, porque si no me equivoco creo que quedó en quinta, sexta posición aproximadamente, y ganó simplemente por temas políticos, ¿no? Como solidaridad, claro. Y la canción, la verdad es que también puede ser una falta de respeto a aquellos o aquellas que sí se preocupan por tener grandes canciones y que sonaron muy bien y que en directo lo hicieron de manera genial, estuvieron relegadas. España, por ejemplo, que quedó ese año en tercera posición, ¿no?
Sí, de todas maneras, ya de un papás que se explaye, yo recuerdo niña que mis padres siempre comentaban que esto era un tema muy político. A nosotros nos votaban Portugal, Italia y Francia, sí, históricamente. ¿No se acuerdan?
Sí, siempre ha sido político. Siempre ha habido, o sea, siempre ha habido reminiscencias políticas en Eurovisión, esto está claro. Pero por regla general las mejores canciones están arriba, normalmente, ¿no? Pero es que ahora, con lo que hemos visto, extremadamente político bajo mi punto de vista. Paz, a ver, dale.
Yo no voy a hacer ninguna crítica musical porque ya tengo un plátano metido en la oreja y a mí me suena casi todo igual. Soy una tronca en el tema de la música, pero vamos a plantear que Eurovisión en algún momento fue un tema solo cultural y no político, me parece completamente absurdo y me parece impresentable que nos rasguemos las vestiduras cuando le estamos vendiendo o comprando, me da igual, armas a Israel. Y está matando
esa es otra reflexión súper interesante. Ya para acabar, que estamos fuera de tiempo, oye, se ha retirado esa lona en Madrid en la que, bueno, parece ser que se decía corrupto a Pedro Sánchez, hombre. A ver, sin ser devoto de, ¿no?, de pobre Pedro Sánchez, a mí no me parecía bien, ¿no?, una enorme lona llamando corrupto a un político, independientemente de que lo sea, ¿no? Que no sabemos si lo es o no. Vale, vamos a ver qué dice los tribunales.
Exactamente, ¿no? Los tribunales. No sé, a mí me parece que los dueños hicieron bien en denunciar y en decirle a la empresa que lo quitara. Punto. Ya bastante sucia está esta política en general.
Sí, no es la fórmula adecuada. Yo creo que hay otras fórmulas y esa manera es bastante fea, irreverente, pero sí que es verdad que por otro lado representa el hartazgo del que hablábamos antes, así que bueno,
efectivamente, eso sí es verdad.
Pues sí, hay demasiado hartazgo y cada vez más. Chicas, muchísimas gracias, Paz, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Laura, lo propio, un abrazo, gracias.
Besos a los dos, un abrazo.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es
sí,
así? La gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité
pa.
Versión
no
latín.
Yo, claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿La negatividad se contagia?
Ah, por supuesto.
Elementos afectivos se contagian. Es un fenómeno que se llama resonancia límbica. El sistema límbico es el cerebro emocional y está en comunicación. El cerebro emocional de una persona con el del otro van captando información y se van sintonizando. Y si alguien te está constantemente diciendo, oh, ¿te has fijado esto? Uy, ¿has visto qué desastre? Llega un momento en que lleva tu atención.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol, gol, 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 gol!
De los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas.
Entra ya en cope.es.
La teoría es que desaparece el veterinario de explotación, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que usted se lo sabe bien como ganadero.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las bajadas de precios de entre 2 y 4 euros para trigo.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
La Unión Deportiva Las Palmas juega el último partido de la temporada.
El conjunto Gran Canario visita al Español. Y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 sur de COPE más Gran Canaria.
Será este fin de semana con las voces de Juan Francisco Cruz y Doramar Rodríguez, con los comentarios de Sergio Pérez y Alberto Padrón, y con el patrocinio de...
Siscocan, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Juan Artemi, KSR Home, Ucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas. Español, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Pero lo que revelan estos mensajes es que Pedro Sánchez aparenta una seguridad en sí mismo que está muy lejos de sentir realmente.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Porque el debate y la discrepancia le dan miedo. Mira, un verdadero líder, en política y en cualquier organización, no necesita imponer su autoridad a la fuerza.
De lunes a viernes desde la 1.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE. En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Javier Vega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier. Muy buenos días.
Bueno, pues, hombre, aquí no, la verdad, pero sí me sorprendió, sobre todo en Tenerife, la multitudinaria manifestación de Canarias tiene un límite. Se me vino a la cabeza lo ocurrido el 20 de abril del año pasado. Aquí no tanto, pero eso quiere decir que hay un grupo de la población a la que, hombre, quizás habría que escuchar un poquito más, sobre todo las autoridades, Javier.
Sí, bueno, eso lo hemos dicho desde las manifestaciones del 20 de abril, ¿no? O sea, vamos a ver, nuestro modelo turístico no puede ser el mismo que teníamos en los años 60, tiene que actualizarse y hay que abrir un debate. Ahora bien, el tema es si queremos cargarnos el turismo o bien una defensa encendida sobre el modelo turístico que queramos tener, ¿no? Y eso es lo que a mí me asusta, porque al final ya no solamente la manifestación del domingo pasado, que bueno, que al final quizás pues no vemos que haya un mensaje unificado entre todas las reivindicaciones y cada isla pues tiene una problemática diferente, sino que en tres días vemos noticias que son graves para el sector turístico, ¿no? Primero, cabildos pidiendo aumentar los impuestos a los turistas mediante cotasa. El sábado nos encontramos pues una situación gravosa en la puerta de entrada, que es el aeropuerto de Gran Canaria. El domingo vemos a gente, y algunos con ciertos pues pancartas un poco fuera de tono, atacando a los turistas. O sea, vamos a ver, desde luego que hay que sentarse, sobre todo creo que está en manos de las autoridades, aunque ya han empezado a ponerle un poco de coto al tema de la vivienda vacacional. Estos temas evidentemente son lentos, no se resuelven de un momento para otro, pero no se le puede achacar la culpa de todo al turismo. Y sobre todo cuando no hay alternativa, ¿no? Porque al final siempre lo que decimos es eso, o sea, ¿qué otra forma tenemos otra de subsistencia? ¿Cómo podemos cambiar? ¿Cómo podemos aumentar los huevos que tenemos en la cesta? Pues de momento somos un monocultivo del turismo, como en su momento lo fuimos del cultivo del plátano o del tomate. Ahora es turismo, no hay una alternativa que yo a corto plazo que se vea. Lo que sí pues tenemos que hacer es defender el turismo que tenemos y cambiarlo para hacerlo sostenible. Yo estoy totalmente de acuerdo con que hay que sentarse a oír a todo el mundo, pero ver un poco también el mensaje, porque no es lo mismo el que se queja porque se ve saturado, que dice que no encuentra casa, que puede ser un problema bastante real por falta de construcción de vivienda en los últimos 20 años, o el que se queja porque no hay agua, ¿no? Y, oye, la culpa de los turistas es que no hay agua, o es que no hay un buen sistema de plantas desaladoras en Fuerteventura. ¿Pasa lo mismo en Gran Canaria que en La Palma o que en El Hierro? Seguramente no, o sea, diferente. Entonces vamos a ver cuál es el mensaje, aprovechemos la oportunidad, demos un buen mensaje, pero vamos, con la consigna de defensa del sector, del turismo, que de comer.
Hablando de falta de agua, lo primero que se me vino a la cabeza es lo que ocurre en Mogán cuando llega el verano, que por regla general en las playas que son gestionadas por el municipio, porque no todas son gestionadas, algunas son de Puerto Rico, ¿no? De la empresa propiamente llamada así, Puerto Rico, falta agua. Pero es que ahora estamos pagando una tasa turística, no mucho, las cosas como son 15 céntimos, ¿no? Por noche y persona. ¿Tú crees que estos 15 céntimos van a dar para por lo menos cambiar algo que se supone que debe ser finalista? Y si es así, ¿qué es lo que se pediría? Vamos a hablar de Mogán, porque al fin y al cabo es la única que lo está...
Bueno, es un tema curioso, porque claro, tú te mueves 200 metros, cambias, estás en San Bartolomé y, oh, milagro, ahí sí hay agua. Sí. El problema es en Mogán, no llega el agua a Mogán. O sea, explícame eso, ¿no? Estamos en una isla, tenemos el mismo sistema, las mismas compañías, en fin, no llega el agua. Pero vamos a asumirlo, que es verdad que hay un problema hídrico y que no hay agua. Vale, de acuerdo. Esto, ¿me pagas una tasa por qué? O sea, pues ¿me cobras una tasa para qué? Por pernoctación, que lo tiene que hacer, que lo tiene que asumir el hotelero o el del apartamento, tiene que ser de gestor y de recaudador. ¿Generas un dinero? Pues no sé, y hablaban de una cifra que podía ser 70.000 euros en dos meses, una cosa así, una cantidad, no recuerdo bien y tal. Bueno, ¿ese dinero a qué va? pues a lo mejor pues podría dedicarlo precisamente a solucionar el problema de la falta de agua, ¿no? Comprar cubas, yo qué sé. O sea, los impuestos, las tasas se dan por un servicio. Otra cosa es un impuesto. Aquí no sabemos lo que se está cobrando muy bien, pero llaman tasa, pero es un impuesto. Entonces es por un servicio recibido. Si no recibes tal servicio, es un impuesto. Y las tasas o este tipo de impuestos deberían ser finalistas. Oye, dedicarlo, oye, mira, con este dinero vamos a hacer una planta desaladora y el turista que venga va a ver cómo se van a tratar las aguas residuales que genera su propio hotel. Y la próxima vez que venga se le va a explicar el proceso para que vea cómo se ha utilizado ese dinero en reciclar el agua y que se vierta aguas límpidas al océano de vuelta. Perfecto. Pero si al final es un cajón desastre para que los ayuntamientos hagan lo de siempre, que es tapar sus agujeros y tirar otras cosas, pues no deja de ser un impuesto que no es finalista, con lo cual, pues no sé. En fin, volvemos a lo de antes. No, es que son 15 céntimos, eso no es nada. Bueno, de acuerdo. No es nada en invierno, que somos aquí los reyes del mambo, nadie nos tose. Pero en verano tenemos una competencia altísima. ¿Sabes lo que es coger un avión para venir a Canarias 4 o 5 horas desde Alemania, pudiéndote ponerte en Mallorca en 1 hora y media, en 2 horas, a cualquier punto del Mediterráneo? Por favor, o sea, oye, vamos a ser un poco lógicos.
¿Cómo se conjuga este Canarias tiene un límite? Lo que dicen también las instituciones, que parece que están un poquito nadando entre dos aguas, y el hecho que se haya desbloqueado varias parcelas en meloneras para hoteles de 7 plantas. Parece que no conjuga una cosa con la otra, ¿no?
Vamos a ver, yo llevo un año desde que empezó esto pidiendo que haya un estudio, realmente, oye, que haya unos profesionales que hagan un estudio y que digan cuál es el límite de la saturación real del territorio. Que yo no la existo, no la conozco. Aquí no se construyen en las ciudades rascacielos de 200 plantas por falta de territorio, con lo cual no lo hay. El territorio dedicado a zona turística está por urbanizar o urbanizable, no llega al 3% de toda la isla, que tiene un 90% de protección. Estoy hablando del Gran Canaria, ¿no? Con lo cual la zona dedicada a turismo es muy baja. En los últimos 20 años no se han construido hoteles. Creo que el Radisson Blue fue el último que se hizo allá en Mogán, y sin embargo la transformación de los apartamentos y la renovación de la planta hotelera lo que ha hecho es disminuir camas. O sea, hay menos camas que antes. Lo que hay es más rotación de las pernoctaciones, con lo cual esos 18 millones de habitantes están viniendo pues una estancia más corta. No sé, que alguien, nos sentamos y miramos y que alguien me diga, oye, está saturado, están saturados los espacios naturales, ya lo hemos dicho, oye, una ecotasa para subir al Roque Nublo, magnífico, lo vamos a controlar, yo soy el primero que voy a pagar para que aquello esté inmaculado, limpio y no encuentre porquería, y que pueda hacerme una foto sin tener 300 tíos delante y me tapen la puesta de sol, perfecto. Vamos a dar un servicio, pero cobrar por cobrar y sin dar más explicación, o atacar a nuestra primera industria económica, la que es el motor de la isla, sin una alternativa seria sobre la mesa, pues no me parece. Entonces, oye, colectivos ecologistas, colectivos ¿qué tal? Pues nos sentamos todos, se hace una mesa realmente y planificamos no el turismo de mañana, sino de aquí a 40 años.
Sí, sobre todo. Pues sobre todo. Al fin y al cabo estamos hablando de 7 parcelas que en un principio, después de todo esto hay que proyectarlo, ¿no? Pues puede construir nuevos hoteles para como unas 4.000 camas, pero que puede generar unos 1.500 empleos. Es decir, hay mucho que conjugar aquí. Lo haremos en otra ocasión porque nos hemos quedado sin tiempo. Javier, será hasta la semana que viene. Correcto. Gracias, a cuidarse.
A ti, muchas gracias. Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Aquellos ojos verdes. 11:53 minutos en el espacio dedicado a Clínica Miranza Pérez Silguero. Vamos a hablar de un asunto que a mí sí me parece fundamental, importante, capital, porque de repente no nos damos cuenta que quizás detrás de ese fracaso escolar que tiene nuestro hijo o nuestra hija o alguna conducta sociópata, es posible, ¿no?, que pueda haber alguna falta de vista. Yo creo que esto se ha hablado en varias ocasiones y vamos a hablar precisamente de pediatría oftalmológica con el doctor David Pérez Silguero. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Encantado de estar contigo de nuevo.
Para nosotros también es un placer, doctor. ¿Cuándo se recomienda visitar al oftalmólogo por primera vez en la vida, doctor?
Pues mira, todo depende un poquito de los antecedentes familiares directos, ¿vale? O sea, si el padre o la madre, o evidentemente ambos, han tenido algún problema en su infancia con temas de ojos vagos, estrabismo, o actualmente tienen algún tipo de falta de vista, pues entonces hay que adelantar un poquito esa visita. Pues estaríamos hablando de alrededor de los 2-3 años, habría que ver al niño. Uh-huh. Si no hay un antecedente familiar y los padres no notan nada extraño en ese niño, a los 3 años y medio, 4 años, es una buena edad para verlo.
Claro, interesante. Pero cuando habla de algo extraño, denos una pista exactamente en qué momento podemos tener esas señales de alarma y llevar al niño o a la niña al oftalmólogo. ¿Cómo se representa un poquito esto, doctor?
Sí, sí, muy importante la pregunta esa que hace. Hasta los 6 meses de edad, muchos padres se preocupan porque el niño mete alguno de los ojos, parece que tiene algo de estrabismo, y esos 6 primeros meses es normal que eso ocurra. El cerebro todavía no controla la movilidad de los dos ojos al unísono, ¿vale? Entonces es normal. Si eso sigue ocurriendo a partir de los 6 meses, ya es un signo de alarma. Segundo signo, un niño que le duele la cabeza con frecuencia, que se lleva las manos a la cara a frotarse los ojos, que cuando lo sacas a la calle cierra uno de los ojitos y está todo el rato con ese cerrado o lo cierra intermitentemente, algún tic que el niño pueda tener con un parpadeo extraño que le veamos, o evidentemente que estemos jugando con él y veamos que no sigue bien los objetos o que pierde muy pronto el interés por una actividad que a esa edad debería gustarle, ¿no? Entonces esas cosas son puntos importantes a tener en cuenta y ahí hay que llevarlo al oftalmólogo.
Y es importante lo que está diciendo. ¿Y en qué momento, doctor, se puede recomendar gafas o no? ¿Incluso en edades muy tempranas o un poquito más tarde?
No, las gafas hay que mandarlas desde que hace falta. O sea, tenemos niños con 5 meses que le tenemos que mandar gafas. Es complicado porque es difícil que las porte de manera correcta, pero bueno, ya hay gafas especiales para eso, con sus gomitas para que queden sujetas. Y el niño, desde que nota que con las gafitas ve bien, luego ya incluso las pide, ¿sabes? Ah. Entonces, la gafa, desde el momento en que es necesario, porque hay un tema muy importante que es el del ojo vago, lo que se llama popularmente ojo vago, que realmente el término es ambliopía, que se produce precisamente por niños que necesitan gafas y no las llevan. Pero aquí hay un tema, mira, hay un tema muy importante que es el tema de que cuando un niño nace, la visión es muy burda, ¿vale? Tengamos en cuenta que quien ve realmente no es el ojo, es el cerebro. Entonces, las columnas de dominancia del cerebro, que se llaman, que son las neuronas que se tienen que encargar de ver, se van desarrollando según el niño va viendo. Entonces, cuando un niño nace, ve bultos, ve poco más. Entonces, poco a poco se va desarrollando esa parte cerebral según va recibiendo los estímulos correctos.
Bueno, interesante porque tiene hasta un debate metafísico lo que está diciendo. Quizás la pregunta es de Perogrullo. Pero claro, un profano en la materia, pues se puede preguntar, ¿no? Se puede cuestionar el hecho de que un niño lleve gafas y teniendo en cuenta que, bueno, que hay muchísima evolución en los niños, en las niñas pequeñas, ¿puede generar que en un futuro no las lleve? Es decir, llevar gafas de niño, de bebé a edades tempranas, ¿le condena a llevar gafas toda su vida o no?
No, dependiendo de qué falta de vista, de qué ametropía estemos hablando. Por ejemplo, un niño miope, a temprana edad ya es muy raro que esa miopía disminuya. El 99% de las veces va a ir aumentando. Pero en la hipermetropía sí puede ocurrir. Hay niños que necesitan gafas de hipermetropía hasta los 14, 15 años y a partir de ahí las quitamos y las ponemos solo en momentos puntuales, incluso de mayores pueden que no la necesiten. Pero, o sea, depende un poquito del tipo de falta de vista. Lo importante es mandar las gafas correctas en el momento correcto para evitar ese ojo vago que no se desarrolle.
¿Y las lentillas, doctor?
Las lentillas las mandamos normalmente a partir de los 14, 15 años empezamos ya a mandar lentillas, no a todas las horas del día, ¿vale? La lentilla no deja de ser una barrera, un cuerpo estático que ponemos que impide un poco la oxigenación de la córnea y en niños que están en crecimiento hay que tener cuidado. Pero a veces, incluso en bebés, a veces las mandamos porque hay niños que a lo mejor no tiene falta de vista en un ojo y tiene una falta de vista enorme en el otro. Y eso en gafas no se puede mandar cuando hay mucha diferencia entre ambos ojos. Entonces hay que ponerle lentillas precisamente para que esa parte del cerebro se desarrolle correctamente. Vale, pero si tú me preguntas, un niño que tiene una cierta miopía, no le gusta ir con gafas para hacer deporte, para quedar con los amigos e ir al cine, ¿a qué edad? Bueno, más o menos a los 14 añitos ya podemos empezar a plantearlo.
Doctor, sabemos que tenemos una generación que está muy avanzada desde el punto de vista tecnológico. ¿El uso de consolas, las pantallas, esto puede generar algún tipo de problema, afecta a la vista?
Sí, sí, un tema interesantísimo. Y además hay una rama de especialidad que va por ahí, el tema de la prevención. Para que te hagas una idea, dentro de 10, 15 años va a haber una epidemia de miopía en Europa, ¿vale? Generada precisamente por eso. O sea, es absurdo ver a niños de 2, 3 años en el carrito por la calle mirando una tablet. O sea, eso es algo que no tiene ningún sentido. Esa visión tóxica que estamos haciendo continuamente va a producir una miopía en el futuro, seguro.
Madre mía. Doctor, ha sido un placer. Recuerden ustedes, la clínica Miranza Pérez Silguero, aquí en Gran Canaria, está en la calle Venegas 19. Puedes marcar el 928-36-25-98 para pedir cita. Doctor, ha sido un placer. Muchas gracias.
Igualmente, Javier.